Por favor, querido, qué showzazo tendremos hoy, porque hoy tenemos nada más y nada menos que a una de las leyendas, de las luminarias de la música latinoamericana, sí señor, una superestrella de Venezuela para el mundo, el rey del merengue, no sé cómo decirlo, el sultán, no sé cuántos apodos puede tener él, el gran Miguel Mali.
Gracias, gracias, coño, Nando. Papi, ¿dónde te deposito?
Papi, papi, es que honor a quien honor merece, papi.
Gracias, gracias.
Diría,
gracias.
Mamá, desde que es Miguel Moli cantando merengue y poniéndonos a bailar, papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te
bien,
sentís?
Papito, gracias a Dios.
Bienvenido, Miguel.
Feliz de estar aquí, increíble. Por fin, lo logramos, Wendy. Aquí estamos.
Ay, Miguel, bueno, papi, feliz estoy yo de tenerte y de seguir poniendo esas flechitas de wow, voy a entrevistar a Miguel Moli.
Sí, uno menos que entrevistar.
No, uno menos no, papi, uno más de gracias, esas gracias. Superestrellas legendarias que hemos pasado toda la vida viéndote en televisión, viéndote en conciertos, viéndote en show y bailando y
lo que le falta, canciones. Lo que le falta también.
Amén.
La gente me dice, oye, yo he bailado mucho, ¿no? Y lo que te falta siempre.
Amén. No, fíjate que veníamos hablando que mucha gente a veces dice que te dejan de verte un tiempito. Chico, Miguel Moli se retiró. Sí, y es que no saben que está ahí tocando en Perú, en Colombia, en Ecuador. Sí. La gente no tiene idea, ¿no? Porque uno monte ahí Instagram todos los días no quiere decir que no esté ahí activo, Miguel.
Esa es una palabra clave. Si el Instagram existiera hace más tiempo, para que supiera dónde anda uno todos los días. Sin embargo, hay una mala costumbre de pensar que porque tú no ves a alguien, la persona no existe. O se retiró, o ya no está haciendo el trabajo.
¿Vos tenéis cuántos años ininterrumpidos haciendo show, 32 Miguel?
32 años de carrera.
32,
32 años como solista, ya de carrera realmente 33, porque empecé con los melódicos en el año 89. Y ha sido una cosa de verdad increíble.
Y nunca habéis parado.
Nunca, nunca, nunca.
Señoras y señores, escúchenlo, Miguel Moli, si usted no lo ve en el Instagram, debe estar tocando en Guayaquil, debe estar tocando en las Canarias. ¿Ah?
Sí, señor, gracias a Dios, tenía mucho trabajo. Tengo la dicha y la virtud que mis canciones no pasan de moda, la gente la sigue bailando. Y eso para mí es una dicha inmensa. O sea,
papi, lo que pasa es que, Miguel, cuando una canción se pega en el alma y en el corazón y en los pies de las personas que la bailan, eso uno lo baila por toda la vida, son clásicos.
Así es, uno es como una especie de máquina del tiempo, ¿no?
¿Cómo máquina del tiempo?
Cuando la gente escucha esas canciones, se transporta.
Mira, yo te vi, cuando yo te vi caminar, de una vez yo, junto a tu corazón.
Ay, vale.
Porque uno aprendió, por lo menos yo, que hasta un muchacho joven. Yo aprendí a bailar con tus canciones y uno de los que primero aprendí a bailar era merengue.
Sí.
Porque merengue es como el que no sabe bailar le da.
Sí, merengue es un do. No es tan complicado como otros ritmos, pues. Y la gente siempre cuando me ve, sobre todo en Venezuela, de una vez, la piernona, ¿cuándo vas a hacer la culona?
Coño, papi, ven acá. Vale. Papi, ven acá. Todas las onas las hiciste vos. ¿Qué te faltó hacer?
Verga, bueno, las hicimos todas, pero claro, faltó hacer, por ejemplo, la pechugona.
La pechugona, yo diría la tetona.
La tetona.
La culona. Venga, la culona no hubiera sido, pero estamos a
la
tiempo.
Papona.
Papi, la papona.
Esas
no podemos decir la bollona porque sería muy soez y dantesco. La chochona.
Sí, sí, sí. Eso es en Ecuador, la llaman chucha aquella cosa.
La chuchona. Es que vos sabés que esa parte tan sublime de la mujer tiene varias connotaciones en muchos países.
Sí, en Argentina que le dicen la concha.
La concha de tu hermana, pelotudo. De mierda, no me rompan los huevos,
la
querido.
La concha de tu madre. Por eso María Conchita no le dicen María Conchita, no, María Alonso.
Allá en Argentina.
Así la lucha de Argentina.
Vale, pero te voy a decir algo, papi. ¿Estás a tiempo todavía de hacer un
sí, vale.
Todavía
sí, sí.
Otro merengue de esos sabrosos que vos haces?
Estamos a tiempo, de esta parte, de hacer muchas cosas. Y de hecho, las estamos haciendo.
Las estás haciendo, exactamente.
Sí, acabamos en este momento de regresar de Venezuela. Grabamos un videoclip allá en Los Roques con Liz.
Oh, wow, qué bello.
Un tema espectacular. Un tema que pegó Thalía. Estoy enamorado y qué bien me hace amarte, baby.
Ah, una que hizo con Pedro Capó, creo.
Exactamente, le hicimos una versión merengue espectacular.
Ah, a dúo, wow, a dúo con muy
Liz.
Bien.
Quedó hermosísimo el video.
Todavía no ha salido.
En junio lo estrenamos allá.
Bueno, yo no sé qué día saldrá esto, no sé qué día tenemos esto listo, Pedrito, si en mayo o en junio, pero bueno, ya saben que viene un tema y si ya salió. Éxitos para el tema.
Si salió, lo incrustamos aquí.
Exactamente, lo incrustamos aquí. Fíjate algo. Mi querido Miguel, fíjate, este programa empieza hablando de dinero, de cobre, ¿me entendés?
Okay.
Y vos lo sabéis porque tuviste que haber estado, déjame ver qué dijeron nosotros.
Pues, para bien que lío me estaba metiendo.
Mi querido Miguel Moli, sos una superestrella desde hace, yo creo que 4 décadas, hace 40 años, casi 40 años más o menos.
Sí, bueno, 32.
Tenés muchos años, 32 ya vais para 40, 33, ponele. Bueno, poné que tengáis 30 años, seamos conservadores. Tenéis 30 años siendo una superestrella, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, porque habéis recorrido el mundo cantando. Quiere decir que tenéis años echándole cobres a esa cuenta.
Muchísimos años, gracias a Dios.
Comenzamos con 20... ¿Y no habéis parado?
No, 27 shows al mes cuando comenzamos durante los primeros 10 años. Saca la cuenta.
27 shows al mes durante los primeros 10 años. Marico, qué fenómeno, weón. Estamos hablando de que tocabas una vez por día durante 10 años.
Como 300 shows al año. No, y hacíamos dobletes, claro, tripletes.
Hacías más shows que días del año.
Básicamente, sí.
Bueno, básicamente, sí. Entonces la pregunta viene directa. Mi querido Miguel Molly, la gente en sus casas, en el mundo entero, quiere saber, ¿vos sois millonario?
Soy millonario en muchas cosas, en felicidad, en muchas cosas. A nivel monetario...
Sí, esa fue la pregunta certera. A nivel de cobre, ¿sois millonario?
No, no me considero millonario. Millonario es una persona que tiene aviones y se compra un, qué sé yo... Yo realmente... lo.
Pero ya va, Miguel, vos habéis conocido los millones de dólares.
Sí, bueno, yo me he ganado como 10 millones de dólares en mi carrera durante todo este tiempo.
Bueno, en 30 años yo creo que por ahí pasaste.
Claro, de repente uno, cuando me preguntas eso, no estoy sacando en cuenta lo que gasté durante esos 10 años.
Obviamente. Es que ahorita vamos para allá. Ver en qué te los gastaste.
Ok.
La pregunta es, en la actualidad, o sea, la gente puede decir, verga, Miguel Molly está retirado. Bueno, si Miguel Molly se hubiese retirado ya en el primer año, teniendo 27 shows al mes, ya era millonario para empezar. Sí, podías vivir de esos cobres. Pero sí, en la actualidad sois millonario, Miguel. Soy un artista ya consagrado millonario.
Es que no sé, la palabra millonario suena como tan excéntrica.
Exacto.
Hay millonarios que tienen un yate, qué sé yo, 50 pies, no, yo, aviones.
Yo hablo...
Yo soy millonario en tantas cosas, felicidad, en salud. Dinero tengo para todo lo que yo quiera hacer. No soy una persona que está pendiente de comprarme un avión. Si, te lo juro que lo hubiera estado pendiente, lo hubiera hecho. Yo siento que oye, volar un vuelo comercial y disfrutar tu dinero de buena forma. O sea, no es derrocharlo.
Claro.
Yo pienso que el dinero hay que cuidarlo.
No, papi, pero pa todo ese trajín de trabajo que vos tenías, un avión, de verdad hace falta.
Sí, pudiera hacer mucha falta. Pero lo que pasa es que los viajes también son bastante largos. O sea, para tener un avión que pueda tener una autonomía de 8 claro, a 9 horas.
Claro.
O sea,
un avión... Pero fíjate, voy a hacer la pregunta más específica. Yo le llamo millonario al que tiene más de un millón. Que tiene más de un millón. Si tienes 1,100,000, ya vos sois millonario. ¿Me entiendes?
Si tenés más de un millón. Yo te repito, yo en mi carrera musical, desde en 32 años, hice 10 millones de dólares.
Lo habéis hecho tranquilo.
Y compré propiedades y he hecho cantidad de cosas. Mi familia, gracias a Dios, vivió una vida súper holgada. Mis hijos vivieron una vida súper bonita. Y eso también cuenta, ¿no?
¿Qué? Claro, allá voy, Miguelito. ¿Qué fue lo más caro que te llegaste a comprar cuando llegó la bonanza a tu vida? Cuando pegáis la primera canción que recorriste. O sea, bueno, imagínate, ¿qué podemos decir de Miguel Molly? Sábado sensacional, no sé cuántas miles de veces. Recorriste los lugares más grandes de Venezuela, donde aforos más grandes. Todo eso es dinero, o sea, tus conciertos tuyos multitudinarios. ¿Qué fue lo más excéntrico o lo más grande que te llegaste a comprar cuando la bonanza llegó a tu vida?
Bueno, una casa en Puerto La Cruz, gigantesca, de 3 pisos, 900 metros cuadrados, con piscina en la terraza.
Wow.
Un yate también, de 35 pies, con el que me la pasaba en la tortuga con mi familia. Tuve un avión.
¿Estamos hablando de qué año?
Tuve un Citation en el año 93.
¿93 ya tenías esa casa?
Yo tenía esa casa ya.
Ajá.
En el 94 compramos el yate, un yate bellísimo, allá en Venezuela.
94, una huevona.
Tuve un avión, tuve un Citation 2.
Sí, tuviste un avión, señoras y señores. Miguel Molly, tuvo un avión, querido. Ajá,
sí, año un 94.
Más Citation se le ahorita.
Y ese me encajaba perfecto porque yo tenía... Lo que pasa es que, fíjate, los primeros 5 años de carrera de mi vida, yo prácticamente no salía de Venezuela. Yo tenía demasiado trabajo
claro,
allá.
Claro.
Y ese avión para mí era suficientemente... De hecho... Yo tenía un contrato...
Bueno, yo creo que la gran mayoría de los artistas consagrados no salían de Venezuela, era al revés.
Sí, era...
Los
era,
artistas
no
de Puerto
tiempo.
Rico, Dominicana, todo el mundo iba para Venezuela. Ustedes así no salían.
Es. Y fíjate, yo tenía un contrato con Venevisión, donde cuando me llamaba Sábado Sensacional, que prácticamente era todos los sábados, yo no podía faltar para eso de ninguna manera, ni que tuviera contrato firmado en otro lugar. Entonces, en mi contrato tenía una cláusula que decía que si ese sábado me salía Sábado Sensacional... pues el empresario debería cubrir con parte lo que era el combustible del avión y todas estas cosas.
Wow.
Para poder estar en varios sitios. De hecho, yo también tengo un récord, Sábado Sensacional, que hicimos una vez un puente aéreo Caracas-Maracaibo, pero esa misma noche yo cantaba en Maturín, entonces yo canté en Caracas, canté en Maracaibo y ahí tomé un avión, o sea, el avión, y me fui a cantar a Maturín.
¿En el Citation tuyo?
En el Citation.
Que sí, lo pagó el empresario porque era una cláusula que tenía.
El Citation era absolutamente necesario, como tú lo dices. Si no hubiera sido imposible cumplir con tantas
claro,
cosas.
Claro, por eso te digo.
Y yo no quería problemas con Sábado Sensacional. O sea, el programa ícono número total. Uno en Venezuela de los cantantes.
Claro.
Sábado Sensacional.
Es que entonces, consagraba a los cantantes.
Absolutamente.
Un artista que pisaba Sábado Sensacional es un artista sensacional. Y así era.
No, y tuve la gran suerte, digamos, que a Ricardo Peña, paz descanse, le gustaba mucho mi trabajo. Yo a veces le decía, Ricardo, pero ¿por qué me pones tanto? Porque la gente me comenta que me vas a quemar. Me dice, no, que quemar nada. Yo te pongo porque tú, aunque no tengas en el momento una canción sonando claro. en la radio, me levantas el público y eso es lo que yo quiero. Sobre claro. todo en los eventos masivos. Pa. Entonces, bueno, gracias a Dios siempre estuve ahí y tengo esos recuerdos.
Entonces, fíjate, por ejemplo, tenías un contrato con Venevisión, con Sábado Sensacional.
Sí.
O sea, era un contrato de billete duro, sí. Miguel. ¿Te sí. recordáis más o menos en esos años que pudiera
como 2 millones de dólares.
¿Como 2 millones de dólares, pero por cuánto tiempo?
Por 3 años.
El contrato fue de 2 millones de dólares por 3 años.
Por 3 años.
¿En 90 y qué estamos hablando?
Yo lo firmé en el 91, tuvimos hasta el 94.
Ya en el 91 tenía 2 millones de dólares. Claro, sí. En esos años también... El dólar era más o menos igual que el bolívar, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, mi boda, cuando yo me casé, Venevisión me dio casi 500,000 dólares por los derechos de transmisión de la boda. Entonces,
o sea, vos se llama, por ese, favor, querido, el señor Miguel Molina, vos no gastaste en la boda, más bien hiciste cobres a la boda.
Más bien, sí.
Un
sí.
aplauso, por favor, a mi inteligencia.
Sí, pero en esta última boda, que también fue televisada, ahí sí me gasté los cobres yo. Los tiempos han cambiado mucho.
Ahí sí te gastaste los cueros, pero papi, hubieras tenido un intercambio, no, una historia, como hacen los influencers.
Sí, hicimos algunos intercambios ahí, pero de verdad que valió la pena. Fue una belleza, sí.
O sea, de lo que se entera uno, o sea, Venevisión te dio 500,000 dólares cuando te casaste, que fue televisado.
Así es. Aparte que pagaron toda la boda, que fue en esa época en la Quinta Esmeralda. De hecho,
claro.
la única pareja que se casó en esa quinta fuimos nosotros. Después de eso lo prohibieron porque en la Quinta Esmeralda la gente de ahí era muy elitesca. Entonces,
sí.
No sé, pero ustedes saben que siempre ha habido una especie de pique entre la gente millonaria
claro.
y los artistas.
Total.
Pienso yo que porque el hecho que tenga todos los millones de este mundo no le da la fama que pueda tener uno como artista. Quizás eso trae ese pequeño pique.
Es una de las pocas cosas que no se puede comprar.
Sí.
La fama hay que ganársela. Eso no se compra.
Por eso Gianluca Biaggi debe estar más feliz que el carajo. Pues.
Ah, bueno,
sí,
exactamente.
Logró las dos cosas.
Él logró las dos cosas. Y sí. es así. El millonario quiere ser famoso. Eso es de toda la vida.
Tenés, y que él no poder hacerlo, pues simplemente por naturaleza le tiene rabia pues al artista.
Venía
de hecho, hice un cuento aquí.
Ajá.
Y Maite Delgado sabe que es verdad.
Cuando
Maite Delgado se casó, ella fue a la Lagunita Country Club para hacerse socia de ahí y no la aceptaron.
No puede. A Maite Delgado no la aceptaron en la Lagunita.
En su momento fuerte de artista fuerte. Por eso te digo, y cuando nosotros hicimos la boda,
es increíble, hermano.
Prohibieron, hay una cláusula especial, prohibida bodas de artistas televisadas. Prohibida boda de artistas.
Oh, wow.
Entonces,
gente litesca, pues.
Sí, gente.
Nada de piernonas ni caderonas aquí. Aquí todo el mundo es estirado y tiene estilacho.
Sí.
Aquí todo el mundo es francés. Pero sí. vivimos en el Atillo. Sí. ¿Qué es esto, por favor?
Estas cosas nunca las he hablado, pero bueno.
No, se papi, trata pero
de
eso, llegó ¿no? el momento.
Hablemos de cosas distintas, porque show, hasta cuándo preguntándome
ya,
lo mismo.
Ya han pasado muchos años, aunque la pregunta es: ¿de lo hubiese sido cantante? ¿Qué hubiese sido, Miguel? ¿No, chico?
Sí.
Hubiese sido cualquier cosa. El hecho que fuiste y soy una.
Tú sabes
una
que me gusta. Estrella. Tú sabes que ahí me llegó ese momento, ¿no? En la vida, de tener una bifurcación.
Ajá.
Yo estaba estudiando ingeniería civil porque a mi papá le gustaba. De hecho, este anillo es de mi papá, para descanse. Él le gustaba que, bueno, él era ingeniero civil y como todo padre quiere que sus hijos hagan lo mismo.
Claro.
Yo por complacerlo a él, estuve en la Universidad Central de Venezuela 4 años estudiando.
Y
llegó
graduaste.
El momento que me llama Renato Capriles de Los Melódicos. Después de un arduo trabajo que yo hice, por supuesto, para que él supiera que yo existía.
Claro.
Y que yo quería cantar ahí, que lo hacía bien. Entonces llegó ese momento y, mira, papá, tengo que hacerlo con mi vida. O canto con Los Melódicos o sigo estudiando ingeniería. Él me dijo, hijo, haz lo que te nazca, lo que tú quieras hacer. Si quieres cantar, el hecho que te llame Renato Capriles quiere decir que lo haces bien, pues, que no estamos jugando carrito. Como
claro, exacto.
Entonces, bueno, haz lo que quieras. Y gracias a Dios, mi papá me liberó de ese compromiso de estudiar ingeniería civil y pude seguir la carrera musical. Mis conocimientos como ingeniero también me han servido mucho durante mi vida, porque de hecho, esa casa que te comenté que hice en Puerto La Cruz, la diseñé yo mismo. Otras casas que hicimos en Junquito, una casa también. En fin, siempre me ha gustado eso, pues estar involucrado en lo que son los diseños de las propiedades que yo tengo.
Oye, papi, qué bien. Y mira, y en algún momento hiciste con esa plata, ¿qué carros tenías, por ejemplo, en esa época, Miguel?
Mira,
porque si tenías yate y tenías avión, Verga, no me digas que tenías un Ferrari en Venezuela en esos años, ¿me
entiendes? No, no. Mira, si te cuento una cosa tan curiosa que ocurrió, yo compré para eso, mejor dicho, a mi papá. Es que yo no tenía tiempo ni siquiera de salir de Venezuela. Mi papá le digo, papá, mira, vete a Estados Unidos, tráeme un carro que sea rojo, dos puertas, que las luces se le levanten así. Este, que no sea, por favor, ni Celica, ni que sea Mitsubishi.
Okay.
Esos son los carros que están más puteados en toda Venezuela.
Exacto. Y mi papá, bueno, porque llegaban en el concesionario, de hecho, lo podías comprar. Bueno. Ahorita tu papá, anda para Estados Unidos y me traes un carro.
Le leí las características, así como que hizo con Luis Álvaro. Luis Álvaro, una canción de La Morena que diga esto y esto. Bueno, okay. Papá, necesito que haga esto y esto y esto. Y regresó con un Ford Probe. No sé si es
Ford Probe.
Ford Probe es un carro lindísimo.
Tranquilo, pero ya nuestro director Pedrito debe estar buscando la foto. Ahí está la foto, es Ford Probe, ahí está. Bello, por favor, ahí sale. Ford Probe.
Bueno, es una belleza de carro. Y la cosa curiosa.
¿Y lo probaste?
No, mira, yo el día que mi papá me entregó ese carro, yo me acuerdo que estaba grabando la novela Cara Sucia. Estábamos en una casa en Prado del Este. Está bien, ahí la estamos todos.
Cara Sucia era con Sonia Smith.
Con Sonia Smith. Y ahí llegó mi papá con el carro y yo no podía creerlo. Dios, qué belleza de carro. O sea, yo me enamoré.
Ah, te lo llevó para el set de grabación.
Sí, me lo llevó
hasta allá. Y todo
el mundo fue a buscar Mike Tía y me lo subió allá. Y es un momento inolvidable de mi vida, una belleza.
¿Cuánto te habrá costado ese carro en ese entonces?
Ese carro costó, fueron $20,000. No era un carro costoso. Y en esa época nosotros los cantantes tampoco estábamos pendientes de andar con carros lujosos. Porque tú sabes el peligro también, ¿no?
Claro.
Este, y poño, blindar un carro deportivo, pues no se va a ver muy bonito.
No, no se ve muy bonito. Pero sí, que en Venezuela tuviste tu carro, andabas en camionetas blindadas y todo ese pedo.
Sí, pero mira lo curioso de esto. Ese carro lo vendí yo tuve 13 años con ese carro, en el año 91 que lo compré, al 2004 que lo vendí. Papá, hace dos días me pasa una foto un amigo del carro.
¿Qué está en Caracas?
El carro está en Guanare. Estacionado en una calle, vuelto leña, y las placas del carro con mi placa puesta ahí. Es que este J697. Yo lo vi, no lo podía creer.
Qué arrecho.
O sea, después de 18 años.
¿Y en cuánto lo vendiste, Miguel? Me mandé
una foto de mi carro.
¿En cuánto lo vendiste?
En esa época eran como 10 millones. Yo no recuerdo cuánto eso era.
En bolívares, pues.
No sé cuánto era eso en bolívares. Pero eran 10 millones de bolívares para ese momento cuando lo vendí. Pero qué increíble, ¿no? Que, o sea, ver mi carro después de 18 años que lo vendí. Entonces te voy a mostrar la foto, además te voy a poner para que la pongan en el programa.
Ahí tenemos la foto también del
Ahí está.
Ah, pues le tomaste la foto, vuelto verga.
Me la mandaron la foto.
Ahí está la foto. Ven acá, Miguel, y contame una cosa. Y además de que, ¿sabes qué? ¿Qué pasa? Que los artistas viajan mucho porque...
Ah, también, está hablando de carro, ¿cómo te interrumpa?
Ah,
tuve una limusina.
¿Tuviste una limusina? Sí. Que también la llevaste de Estados Unidos para allá.
Mucha gente me chalequeaba. No, porque, o sea...
O fue la limusina que hacían en Venezuela, que era un conquistador que lo alargaba.
Ajá, exactamente.
Esa era la tuya.
Claro.
Por favor, querido, tenía un conquistador largo.
Un conquistador largo. Pero es que todas las limusinas en el mundo las hacen. O sea, no existe que en la fábrica salen ya hechas limusinas. O sea,
ah, ok.
Hay sitios especiales que las fabrican.
Claro.
Entonces, yo a raíz de la boda me gustó mucho la limusina. Entonces... compré un conquistador.
Compraste un conquistador y le dijiste, mira, añadímele aquí de una puerta.
La broma la pusimos bellísimo por dentro y
en Caracas pasó todo eso.
En Caracas.
¿Y cuánto tiempo usaste por la limusina, Miguel?
Siempre llegaba, el chofer siempre llegaba tarde, bro. Era un problema que yo tenía serio. Y al final terminaba mandando la limusina yo mismo.
No, joda, chico. ¿Te imaginas? Vos mismo. Yo vos mismo. Llegabas en tu limusina manejando vos. Te bajabas vos. ¿Quién se bajara? No, ya era yo. El chofer no llegó.
Es que no tenía otro carro. Tenía ese nada más.
Por querido.
Y ¿sabes quién disfrutó eso mucho? Mis hijos.
Sí.
Ellos iban atrás jugando a Nintendo. Manejando. Yo manejando adelante, yendo por Puerto La Cruz. Y ellos instalados ahí.
No puede ser. Viajaste por Venezuela en la limusina esa.
Sí.
¿Cuántos años la tuviste,
Miguel? Y mucha gente. Bueno, mucha gente. Eso fue parte, digamos, de mi historia. La tuve como 7 años, 8 años. Y la gente me estaba chalequeando con la limusina. No, que es un conquistador alargado, pero claro. La limusina es lindísima igual, pero bueno. Yo le explicaba, ¿cómo explicarle a todo el mundo? Señores, todas las limusinas las hacen. O sea, eso no es una fábrica de limusina, mándame la limusina ya hecha. No, o sea, compra el vehículo y se lo alarga.
Y si hay obviamente sus marcas de carros que las hacen especialmente para alguien, pues, ¿no?
Sí.
Ahora, fíjate, y entre esas, lo que te iba a decir ahorita, viajabas mucho y seguís viajando por el mundo tocando. Pero viajaste, te llegaste así a gastar mucho dinero en un viaje así turístico bien exótico. Que de repente dijiste, fuiste para la India con tu familia, no sé, para Australia.
Mira, una cosa que yo siempre aproveché en mi carrera era justamente eso. Disfrutar del trabajo y también compartir en familia. Entonces, si yo me tocaba ir a Europa a cantar los fines de semana, pues yo durante el 10 de semana era turismo, pues.
Entonces, o sea, te quedabas unos días más.
Sí, me quedaba unos días más. Realmente nunca saqué de mi bolsillo para pagarlo, sino sea, utilizar el mismo dinero que me iba a ganar allá.
Exactamente, obviamente. Bueno, si era tu bolsillo, porque te lo ganabas vos cantando.
Exactamente, tienes razón.
Si era tu bolsillo, te lo ganabas. Exacto. O sea, sí. Eso no es huevo nada, la gente cree que
pero el artista sí.
No, señora, hay una concentración, hay un desgaste, hay una transmisión de energía. Vos salís del show
sí.
sin energía porque le entregaste todo en el escenario. Pues.
Sí, de hecho yo los días siguientes yo descanso. O sea, no pongo viaje ni hago nada, sino trato de dormir porque uno queda de verdad bien...
Miguelito, bien fíjate algo, mi rey. Decime qué concierto, en qué ciudad del mundo, en qué país fue el concierto que vos dijiste, vergación, me pagaron demasiado. O sea, que porque siempre hay algo... Así, legendario en la vida de cada artista que dicen, verga, en este concierto, no sé, en Lima, me pagaron $300,000 en el año tal. Y nunca se te olvida, porque más nunca pasó. ¿Qué concierto recordás así o qué contrato así bien, bien especial recordás que diga, ay, verga, papi, este fue inolvidable?
Bueno, mira, en las Islas Canarias. Me contrató una empresa, una empresa que se estaba lanzando... un partido político nuevo,
okay.
llamado el CCN, el Centro Canario Nacionalista.
¿Hablamos de qué año?
Año 2008.
Ok.
Eso fue una cosa impresionante, ¿no? Te podrás imaginar la cantidad de dinero que hace falta para poder lanzar un partido político nuevo.
No existía, pues.
La gente tenía demasiado dinero, muchísimo dinero, y las elecciones ya eran, pues. Entonces me contratan a mí inicialmente para hacer la canción del partido político.
Ok.
Hice el tema, les encantó de tal manera, me acuerdo que me pagaron como $20,000 por la canción solamente, y me llamó a la semana el chivo mayor, pues el dueño del circo, ofreciéndome $200,000 por ir a cantar a las Islas Canarias, a hacer, en total eran 7 shows, era uno en cada isla, como cierre de campaña del candidato.
Bueno, $200,000 por los 7 shows.
Por los 7 shows, exacto.
$200,000
pues. Por los 7 shows, aparte todos los gastos, o sea, la orquesta...
O sea, es como que la gira más dura que habéis tenido de más...
Sí, sí.
Oh, wow. Bueno, papito, y hoy en día estáis solvente, estáis tranquilo.
Sí, tú sabes que esa es la felicidad más grande, porque hoy en día no tenéis deuda, ya es millonario.
Exactamente. Hoy en día no pagar la renta en este país, ya eso es en góndola.
Yo no tenéis deuda de tarjeta, deuda de nada, de banco, eso es una maravilla.
Claro, porque me imagino que tenéis tus propiedades aquí, vivís tranquilo y todavía tenéis casa en Venezuela,
¿no? Y realmente, si te soy sincero, tenía una buena administradora.
Claro.
Pues. O sea, mi actual esposa, Wendy Villalobos, ella es un ángel, de verdad. O sea, ella está pendiente de las tarjetas, pagarlas todas, que no haya deuda de esto, de otro, porque el crédito siempre se pone mejor.
Claro,
uno puede comprar cosas, digamos, coño, con un mejor interés.
Con mejor crédito, porque en este país todos lo fían. Si usted tiene un buen crédito, todos te lo fían.
Tú te puedes comprar un avión si quieres a crédito. Si tienes un buen crédito, te lo dan sin problema.
Y sin inicial. Buen crédito hasta... Miguel Moly tiene crédito de más de 800 y dale.
Sí, exactamente.
Bueno, papi, pues, acabas de pasar esta primera parte del show elegantemente. Me alegro muchísimo. De que te hayan pagado todos esos cobres y que te los merecéis, porque papi, si hablamos de merengue venezolano es hablar de Miguel Moly. Así que aplausos, por favor.
Gracias.
Bueno, papi, fíjate, ahora vamos a hablar la segunda parte de este show. Vos sabéis cuál es, hablamos de sexo. Imagínate vos un tipo pegado, cantante, que vos sabéis que los cantantes tienen una plusvalía, ¿cómo se llama? El efecto tarima. ¿Entiendes? Y si le cantás a 10,000 personas... Para ser conservador, el 10% de las mujeres que están ahí quieren con vos sin hablar. Sin decir nada. Mira cómo se ríe. Sin decir nada, Miguel. Fíjate una cosa. Hablemos de los años anteriores, porque ahorita estás felizmente casado. Hablemos de esos años. De esa época ahora, donde también estabas casado. ¿No? Pero, papi...
Te estoy jodido igualito.
Sí, te jodido igualito. Pero bueno, ya los años pasaron. Ya los años pasaron y tú formas parte del show. ¿Cómo eras vos en esos años a nivel sexual? ¿Eras un tipo voraz? ¿O eras más conservador o sí te gozaste tu época de rockstar?
Sí. Mira, yo te digo una cosa. Yo antes de ser cantante, yo era muy activo sexualmente hablando. O sea, desde siempre, pues. Desde que estaba en Puerto La Cruz, en Los Melódicos, y ya como solista. O sea, siempre fue algo que formó parte de mi vida.
Está en vos, pues. Es un tipo valiente, pues, fogoso.
Sí, sí, sí. De verdad. De altísimo... ¿Cómo se llama esa nombre? Sí.
Papi,
me gusta mucho, vale, me gusta mucho. Pero sin embargo, fíjate, contestando la otra pregunta que me hiciste respecto a esas chicas que gritan y todo, yo jamás estuve con nadie que me estuviera gritando una tarima. ¡Ay, ay, ay! O sea, no. Realmente no lo hice, nunca lo hice. O sea, tendría que ser alguna persona muy especial, que yo viera tranquilito. O sea, siempre me gustó ser yo el que buscara a la persona, no al revés. Eso fue una cuestión que siempre me marcó mi vida. Creo que eso me trajo muy buena suerte también en la vida.
Pero por ejemplo...
Porque yo nunca he tenido enfermedades venéreas de ningún tipo. Gracias a Dios, a pesar de que fui muy activo sexualmente hablando, me cuidé mucho con las personas que estuve.
Por ejemplo, papi, esa actividad... Imagínate, en esos años que movías tanta gente. Imagínate vos, o sea, concierto que hacías, una por concierto. O pudieran ser dos o tres por concierto. Miguel... ¿Tiraste otro coñazo?
Vamos a decirte que sí, para que termine esta pregunta más hasta ahí.
Leemos este peo aquí. Por favor, gran Miguel Mólico. Es que la gente se lo está imaginando, la gente lo sabe, Miguel. Pero es bueno contarlo desde su
protagonismo. Y más si se lo tuvo la orquesta de un motorhome gigante, pues te puedes imaginar.
Oh, wow. O sea, las cositas se hacían en el motorhome.
El motorhome tenía 18 camas. Eran trileteras, pues.
Claro.
Y la suite que quedaba atrás y toda la cosa. Pero bueno, sí, entonces...
Vamos a meternos más para adentro, Miguel. Hablemos de un récord de un día. Un récord de un día.
No, que, hasta que, ese punto no.
O sea, que no tuviste así... De repente, papi, fue un día muy... Tuve 3-4 presentaciones, un viaje... Mira, ya se está riendo. ¡Se está acordando, Miguel!
¡Ay, Dios mío!
Un día que me dijiste, papi, fue un día que estuve con 5 personas.
Es que no fue así tampoco.
Tampoco fue
de
así.
Estar con 3-4 personas al mismo día, no. No, yo siempre fui muy romántico, muy, o sea, no fui aquel tipo voraz que va, pase la próxima, vamos, no.
Así no funcionaba.
No. De hecho, una vez me llegaron a la habitación del hotel dos chicas que querían estar conmigo al lado. No soy artista porno, no tengo esa cualidad que no vamos a llegar, no sé.
O sea, te les negaste.
A estar con las dos al mismo tiempo, sí.
O le dijiste, vuelvo, le dije, ya va,
espérame,
ya va.
Aquí un momentico, tú,
permita, ya va. Ok, yo sé que las dos quieren, ya va, yo sí, mira, Moli, está bien. Primero pero, vos, pero dame chance
sí,
y después.
Pero eso sí recuerdo que fue empezando mi carrera, el año 90. Me acuerdo que fue en Calabozo.
Jugamos en Calabozo. Te querían meter al Calabozo, Miguel, las dos mujeres.
Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Cantidad de cosas que le pasan a uno en este medio. Pero hay que saber administrar.
Claro, claro.
Pues si no, ahí nos vienen los problemas. Miren lo que le pasó a Freddie Mercury, independientemente de que era homosexual y toda la cuestión. Pero es el hecho de abusar, ¿sabes?
Claro.
Con quien sea, cuando sea, como sea, eso nunca es
sano. Vos te comedías. A pesar de que siempre estabas ahí, tenías como más ojo clínico para...
Sí, siempre me comedía. Exacto. Y es que tú dices ojo clínico. Yo nunca te repito. Un instructor pegando gritos, ¡bien! Pues buena que estuviera.
Claro.
Yo no. Ya por ahí era negativo para mí.
Oh, wow, pero fíjate, es difícil, papi, rechazar un trío, pues, digámoslo de esa manera. Tengo varios amigos aquí que los he entrevistado que son reyes del trío. No lo voy a saludar ahorita, sí. pero él sabe
no sé,
de quién estoy hablando porque él estuvo ahí sentado en esa silla.
Es cuestión de pudor.
Piquito, no sé. Saludo, ajá.
Sí, puede ser. Es cuestión de pudor, sí. Yo lo entiendo así.
Pudiera decir que nunca habías hecho un trío, Miguel, en dos años.
No.
Wow.
No.
O sea que había sido bien, bien conservador en ese sentido entonces.
Sí, sí. Es que, ¿cómo te explico? Es cuestión de pudor. O sea, que si mira dos tipos con una.
No,
o sea, no sé.
Ven acá.
Tú hice trío de yo con tres mujeres.
Eso sí.
No.
O sea, o trío es vos y dos más.
Yo nunca he hecho, de verdad que nunca he hecho ni siquiera, o sea, como te comenté esa vez que llegó dos chicas allá, o sea, yo no sé por qué, pero no podía.
Oh, wow.
Es que si te soy sincero.
Mira acá, Miguel, y de inventos de repente de un avión. En un yate, obviamente. ¿Me entiendes? Tuviste tu yate.
Coño, me pasó una cosa curiosa en un avión.
Cuéntalo para ver. ¿Un avión comercial o el tuyo?
Y eso sí lo puedo contar.
¿En el comercial o el tuyo?
En un avión comercial veníamos de Europa.
Ajá.
Y yo estaba con mi esposa Wendy, pues, en el baño. Ajá. Haciendo cositas ahí.
¡Oh, wow! Me ha tocado la puerta. Por favor, la esposa de Gran Miguel.
Me ha empezado a tocar la puerta alguien y ya yo decía, qué raro, porque en los aviones nunca tocan la puerta. ¿Qué es eso?
O sea, te metiste con tu esposa en el avión en Europa.
Abro la puerta y un sacerdote, chamo.
No puede ser, querido.
Y un tipo metió un sacerdote tocándome la puerta del baño.
Ajá.
Chamo, no lo podía creer. Abrimos la puerta, salimos normalmente, nos sentamos. Y dice, este tipo, ¿quién lo mandó? ¿El diablo lo mandó? Lo mandó Dios.
Sí. Venía acá, pero eso habla muy bien tuyo en cuanto a la a la armonía de pareja.
Sí,
porque,
sí, sí.
Claro, los viajes para Europa.
Que sí, son yo teníamos esa curiosidad. Oye, vamos a ver, pues.
Que en 9 horas y vos le digas a tu esposa, ¿entendés? Hey, vamos para el baño, vamos a matar este aburrimiento. Y se metieron para el baño y llegó un cura.
Sí,
y
vale.
Le tocó la puerta.
Sí, señor.
Cordero
yo,
de Dios.
Yo me le quedaba viendo. Cuando llegamos a Maiketía, yo me le quedaba viendo, observando ese tipo.
Ven acá. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, vengamos a la actualidad. Fíjate ya, pues, toda tu trayectoria, los años que tenéis, que estáis felizmente casados. Sos un tipo de hoy en día de activo también, duro todos los días.
Uh-huh. Sí.
Fíjate, yo soy de los que siempre ha
promovido. Y le voy a comentar algo, no me lo he preguntado, pero lo voy a decir porque es importante.
Suelta, hermano, que esta es la parte del sexo.
Yo hace 10 años me recomendaron un producto llamado Meromacho.
Ajá, claro,
papi. Yo estaba en Colombia, me acuerdo, y una persona que me iba a llevar al aeropuerto. No, porque el Meromacho, no sé qué lo va a matar. Yo, papi, me dio el producto. ¿Cuánto cuesta? 40 mil pesos. Le di los 40 mil pesos. Y me he quedado loco cómo esa vaina funciona.
¿El Meromacho?
Meromacho, o sea, es un producto exclusivo de Ecuador, lo venden en Ecuador. Pero por supuesto también Colombia, también lo venden en ciertos sitios. Pero es una maravilla, ¿sí? De hecho lo uso todavía. Acabo de llegar a Ecuador hace 3 días.
Por favor, querido. Esto es una publicidad no pagada, pero señores, eso, una recomendación de Miguel Molly.
Cómprese esa vaina y va a quedar bien toda la vida.
Yo soy de los que dice, Miguel, que uno tiene que hacerlo todos los días. Vos también soy, tratáis de practicar hacer el amor todos los días, Miguel.
Sí, sí.
Todos los días.
Sí, sí.
Pues, papi, un aplauso, por favor. Habla un tipo que promueve el amor, promueve el baile, la danza. Sí. ¿Ah? Claro,
pero es que eso es saludable a todo nivel.
Eso da vida.
Eso da vida. O sea, y la gente me pregunta, coño, Miguel, porque tú te ves tan joven, coño, quizás sea por eso, no sé.
Papi, es súper por eso. Estoy de acuerdo
con eso. Esa broma es lo máximo.
Es lo máximo, claro que
y
sí.
Y bonito cuando tú tienes una pareja.
Cuando estás enamorado.
Y no, que tu pareja también lo quiere hacer todos los días. Porque
claro,
estás casado con una persona que no quiere.
Que le diga, mira, vamos a la cabeza, al papi
que
mañana.
Que me tengo, no sé, qué cuestión, que me pasa esto, lo otro. O sea,
mira,
una ladilla.
Y una super ladilla. ¿Y qué hacéis cuando eso te sucede? Que te dicen, ay, me duele la cabeza. A mí no me interesa. Tírate un parcel y tírate un Tylenol. Mira cómo se ríe.
Eso me recuerda un chiste.
Lo habéis hecho con un gorrito de hielo. Ya, esto se te va a quitar ahorita.
Eso me recuerda un chiste. Un tiempo que se lo amor todo el tiempo con la mujer después de casado. Y la mujer está obstinada. Dice a la mamá: mamá, ¿qué hago? Este tipo no me deja en paz. Dile que tienes la menstruación. El tipo llegó: mira, vamos a hacerlo. Tengo la menstruación. Ay, papá, llegó la era del culito.
¡Ah! A mí, Odi, no, que por Detroit.
Ay, papá.
Papi, claro, lo interesante siempre es hacerlo. Mala leche y buena leche, para que sepan.
Es que yo creo que eso es importante. Primero porque, bueno, pues, verga, mantienes el amor vivo en tu pareja.
¿Qué porcentaje le dais a
verga, no sé, el 80%. Porque ¿verdad? Si usted falla ahí, lo demás
claro,
viene para abajo. Así que lo dejen por lo que sea, pero menos porque por mal polvo. Como
no, dice, señor.
Haga su vaina bien consciente.
Ven acá, Miguel, pero y soy, vamos a suponer, hablando de polvo, ¿preferís varios rapiditos al día y ver guitar o tiene que ser uno consistente que dure bastante?
Depende de lo que se pueda, pero generalmente, por supuesto, oye, una cuestión que sea consistente, que uno... La primera noche yo llegué de viaje, mi esposa estaba con sus hijos en la casa, tuvimos que hacer un rapidito ahí porque...
Es un rapidito, no había otra, pues. Hay que darle rapidito, como sea, lo importante es llegar al acto, consumar el amor, ¿ah, Miguel Moreno?
Sí, vale, sí, sí. Ah, sí, eso es bonito en la pareja.
¿Qué canción creéis vos que le combina más a de las tuyas, que le combina más al acto de hacer el amor? Hablando de que siempre se ahora el mito de que las letras de las canciones de ahora no son más explícitas que las de antes. Cuando yo considero que más o menos igual, pero que se hablan de otra forma.
Bueno, tú sabes que hay personas que hacen el amor de distintas maneras. Hay gente que le gusta hacerlo lentamente, otro más rápido, o sea, dependiendo de la canción. Pues.
Ok.
Si te gusta rápido, pongan la piernona ahí.
Y una piernona, papi, cuidado.
Si le gusta suavecito, pongan junto a tu corazón.
Y va suave, y va suave ahí.
¿Ah?
Ven acá. Y además, fíjate ahorita, ¿no? Interesantísimo, chico, saber que una persona como vos con su esposa ahorita felizmente todavía se atreven a darle espacio a la creatividad. ¿Ah?
Sí, sí.
Cuando de repente...
Y eso fue bonito. Y te cuento, y no me lo he preguntado, pero igual estamos hablando de esta cuestión.
A ver, suerte, hermano. Suerte. Yo conocí
a mi esposa. Yo conocí a mi esposa el 13 de diciembre de 2017.
Berguino, ¿estáis partido, una huevona?
Ok.
A las 4 de la tarde,
y
3 minutos.
Vine estando, no, a las 8 de la noche, pero es que fue un día muy especial, ¿verdad?
Ajá.
y los días especiales nunca se olvidan.
Nunca se olvidan.
Y entonces, bueno, por supuesto, todo era besito, agradita de mano, todo un respeto, una cosa muy bonita. Realmente que ni por mi mente pasaban cosas de malicia. Yo creo que estaba tan entregado a esa relación. Yo se la ofrecí tanto a Dios. Yo, papá, yo voy a respetar, quiero que la cosa... Y vinimos nosotros estando la primera vez juntos en Ecuador, un 7 de febrero. ¿Serán cuánto? Dos meses.
Dos mesecitos apenas.
Dos meses y medio, por ahí. Dos meses y medio después. Y ese día yo fui, me volví loco. O sea, 11 veces hicimos el amor en como en 4 días. Que
por favor, querido, 11 veces. Decía, en 4 días, dividime los días ahí.
Sí, porque yo decía, esta mujer está pendiente a ver qué va a pasar aquí, si el hombre también por ahí funciona.
Esta no, mujer ve que la edad que yo tengo va a creer que yo soy huevo tibio, no sé.
Pero era tan grande, tantas ganas que quería estar con ella, que la vaina fue una locura.
11 veces en 4 días, Miguel.
Sí.
A ver, 3 y medio por día, estamos hablando de una jarra de mero macho, una cosa, un galón.
No, porque tú, el mero macho no se toma así, o sea, tú tomas el mero macho, qué sé yo, cada una semana te tomas un poquito y ya. Y eso, ya eso queda funcionando. Papi, todo el tiempo.
Esto merece, señoras y señores, eso no es que, amigos del mundo.
Eso no es un Viagra, te lo tomas a una hora antes, no.
Aprendan al señor Miguel Mori, desde hoy en día uno de mis más grandes ídolos del sexo, papi. 11 veces en 4 días, por favor. Así es como que hay que darle.
Y la fotico del mero macho, pónganla ahí para que la vean. Ese mero macho. Ya lo sabes.
Y ella va y pone una cara de Miguel así al lado, ¿eh? Bueno, papi, acabas de pasar esta salud por eso, esta parte sexual muy linda. Chico, me encanta Miguel, sincero, honesto, de verdad, Miguel, sabroso todas estas anécdotas que habéis contado.
¿Sabes una cosa importante que también tengo que decir, que parezca una cosa un poco alocada? Que el hecho de tú estar con otras personas, o sea, con una persona X o Y en determinado momento, no significa que uno no ame a la persona con la que
sí,
uno
totalmente,
está.
Sí, totalmente.
Es una cosa que no tiene que yo jamás le fallé a ninguna de mis esposas, ni sexualmente hablando, ni en ningún tipo de cosa. Siempre fue una persona que necesito y entiendo que para que una persona te ame y un matrimonio dure, pues uno tiene que estar ahí. Tú no puedes fallar.
Correcto.
Tienes que estar, a pie del cañón. Como debe ser en todo sentido.
Correcto.
Como esposo, como pareja, como padre. Y eso yo, gracias a Dios, me siento orgulloso de cómo lo hice. Cómo, a pesar de que siempre ha habido, porque hay que confesarlo, siempre ha habido el comentario de que mi matrimonio anterior terminamos por cuestiones de infidelidad.
Infidelidades y cachos.
Nada de eso, señores, existió para nada. O sea, fuimos una pareja feliz, se acabó el amor, se terminó, pero no es que... Por X, por Y, porque le montó los cuernos con esta, con otra.
Pero ven acá, pero te llegaron a descubrir algún cacho en esa. Porque yo creo que primero, si hay un hombre santo aquí que tiene la primera piedra para empezar, ¿verdad? Y que en algún momento a todo el mundo pues le han descubierto alguna cosa.
Sí, te confieso algo, mira. Primero y principal, mi regla dentro de la orquesta era que las bailarinas no podían tener novio.
Las
porque los novios
no
siempre
novio.
Eran celosos, en los shows se presentaban, porque ya me había pasado, se paraban en la tarima a ver a la novia, la tipa se cortaba todo, entonces yo tenía eso como norma, como regla del juego. Yo lamentablemente incumplí mi propia norma y bueno, permití que una de mis bailarinas fuera novia de mi excuñado, que también trabajaba conmigo. Y así, soy muy amiga de mi esposa y estaba yo una vez en una discoteca en Caracas, me acuerdo, ¿cómo se llamaba? Bueno... el hipocampo, estaba yo sentado con una señorita muy bonita al lado mío y todo eso, y en eso se presentó mi ex esposa y un escándalo, le cayó cachetada a la niña. Es un pedo grandísimo. Esta niña que era novia de mi ex cuñado llamó por teléfono, aquí está Miguel con una tipa sentada a la mamá, y se prestó tremendo escándalo.
Oh, wow.
Y no estaba pasando nada, sino una persona que estaba sentada a mi lado. Claro. Bonita y todo, y toda la cuestión, y bueno, pasó eso. Pero,
ese fue un gran detonante.
Sí, no. O sea, gracias a Dios después de eso.
Limaste.
Limó, no pasó nada. Se siguió adelante. Pero sí, aprovecho el programa, ya que estamos hablando de esto, para aclarar ese punto.
Bueno,
porque
papi,
siempre me aburren por las redes sociales escribiéndome estupideces la gente. Que sí, ¿por qué, como estoy con Wendy ahorita, no fui tan especial con mi esposa? ¿Por qué no sé qué cuestión, señores? Todo fue idéntico. Siempre soy una persona respetuosa de mis parejas, la madre de mis hijos, pues de mi esposa actual, y las cosas que ocurrieron siempre estuvieron fueron de un contexto distinto a ese de que no le montó los cuernos con tanta gente que se terminó.
Claro.
Y pasa como en todo, señores. O sea, fueron 25 años.
Claro.
O sea, no se puede decir, no, esto es una broma que no, no. 25 años, o sea, dicen mucho.
De verga, no, la huejona. 25 años es la mitad de una vida, absurdo, una vida entera.
Por eso es absurdo, después de 25 años, hablar mal de tu expareja. Porque no. Eso no habla, ni siquiera no habla mal de tu expareja, habla mal de ti mismo.
Claro, total.
¿Cómo soportarte 25 años? O sea, son cosas que uno se puede pensarlas y bueno, son así.
Ven acá, probablemente la gente quiera saber, ¿hoy en día te la lleváis bien con tu ex esposa?
Lamentablemente no. No nos hablamos, simplemente.
Mira, ¿y te molesta así sobremanera las idioteces que escribe la gente desde el anonimato detrás de un teclado?
Porque todo, primero se meten mucho con mi esposa actual.
Claro.
No tiene nada que ver en este asunto.
Claro.
Número dos, pues, insultos hacia mi persona con estupideces.
Sí, sin conocerte y sin nada, sin ningún tipo de basamento.
Sí, sin ser quien soy yo ni nada, o sea, ese tipo de cosas. Pero bueno. Hay un botoncito que se llama bloquear, te le da ahí y esa persona.
Eso es lo que habéis hecho, Miguel.
Todo.
Yo creo que yo tengo más personas bloqueadas que la gente que me sigue. Si te soy bien sincero.
Sí.
Yo desbloqueo y tengo 3 millones de seguidores. Te lo juro.
Oye, mira, ¿y cómo te le lleváis con las redes, Miguel? O sea, porque vos sois de otra época y te hablo. Incluso hasta en el negocio de la industria musical cambió totalmente. ¿Cómo habéis manejado este cambio? ¿Te habéis adaptado? ¿Te estás adaptando? ¿Te gusta?
Mira, redes sociales son importantes porque pues uno las utiliza también para tanto cuestiones personales como cuestiones de trabajo.
Claro.
Hoy en día, pues, el que no tenga una red social, pues, no existe.
No existe.
todo tiene su pro y su contra. La gente es, no sé cómo qué palabra utilizar. La gente es demasiado perversa, mala. Una cosa. Mira, en estos días vi una publicación de Rodolfo Gómez, donde está una señora desnutrida, muy flaca, pidiendo ayuda. Entonces abajo decía que si $90 para tal cuestión.
Claro.
Que la comida, que no sé qué. Yo, claro, pues me llega a mi corazón, me da compasión y monto el post. Durante el vuelo, pues ya se perdió la señal. Cuando aterrizó en Ecuador. Había como 50 comentarios y todos los comentarios decían que por qué no la ayudaba yo. Si tú tienes este dinero, ¿cómo es posible que tú no la ayudes? No sé qué cuestión, ¿cómo es posible que este señor que tiene tanta plata, tal? Yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde va a llegar el mundo? O sea, ¿hasta dónde la gente hace exactamente lo contrario de lo que debe hacerse?
Esto, pero bueno, papi, nosotros aquí llegó el momento de hacer el primer juego en lo de la gente en YouTube. Bueno, mi querido Miguel, llegó el momento de sacar el iPad. Para que vos veas el iPad old school que te tengo yo aquí. Papi, primer juego. Se llama Sinceramente. Fíjate. Yo te voy a decir una palabra y vos me vas a responder automáticamente lo que se te venga, lo que asocié. ¿No?
Ok.
Ok. Mi querido Miguel Molly, sinceramente, una ciudad.
Caracas.
Un olor.
De mujer.
Un sabor.
Hamburguesa.
Papi, eso no falla.
Esa vaina es demasiado.
Un nombre.
Jonathan.
Un culo.
Wendy.
Un color.
Blanco.
Un beso.
Tierno.
Una fruta.
Manzana.
Unas tetas.
Redondita.
Muy bien. Una red social.
Instagram.
Una bebida alcohólica.
Whisky.
Un carro, Miguel.
Un carro. BMW. Dos puertas.
Un superhéroe.
Mi papá.
Un cantante.
Luis Miguel.
Una actriz de novela.
Ay, Dios mío. La actriz de novela es una mexicana que la que hizo Gata Salvaje. No, ya Mario de Sousa.
Ok. A ver, una canción.
Junto a tu corazón.
Junto a tu cor. Una posición sexual.
Perrito. En cuatro.
En cuatro. Un actor de película.
Mira, Schwarzenegger, Stallone. Me gustan las películas de acción. Y esos actores siempre hacen películas muy buenas.
Un libro, Miguel Moly.
El libro de mi vida que estoy por escribirlo.
¡Oh, wow! ¡Un aplauso, por favor! Bueno, papi, con esa respuesta maravillosa acabas de pasar el primer juego en la de la gente en YouTube.
Si estás en el estado de Texas y quieres hacer tus sueños realidad de tener una vivienda propia, quieres comprar una casa en Texas, pues yo te voy a recomendar al mejor realtor de todo Texas. Se llama Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Sí, señor, él te va a guiar, él te va a asesorar de la mejor manera para que tú puedas hacer tu sueño realidad, que es comprar una casa. Así que llámalo ya de mi parte, preguntar es gratis. Recuerda, si estás en Texas y quieres comprar una casa, llama a Rangel Oviedo de Oviedo Home Group. Si de licor se trata, ustedes saben que yo soy un profesional en la materia. Así que les voy a recomendar un lugar para que ustedes vayan a comprar el licor para cualquier evento, para cualquier ocasión, para cualquier celebración. Se llama CR Liquor by Clark en nuestras 8 sedes. Además, te voy a recomendar el vodka de Miami, el vodka Clark. Vive la experiencia del vodka Clark. Atención Miami, los esperamos en CR Liquor.
Bueno, mi rey, fíjate, ahora tenéis casi 33 años de carrera artística, Miguel. Habéis tocado en escenarios de miles y miles de personas. Bueno, te han pasado muchas cosas lindas en tu carrera profesional, en tu carrera artística. Yo necesito que me describáis en este momento. Sé que tenéis muchos, pero de repente en un momento así bien cumbre, bien estelar, que se te venga a la mente, que me lo describáis, cómo pasó, cómo fue. De algún momento lindísimo que tenéis marcado así en el corazón y en la memoria de tu carrera artística, como alguna consagración, algún concierto, algo de que dijiste, okay. Dios mío.
No, esa pregunta está fácil para mí.
Ajá.
Señores, la horquilla de oro de Venevisión, la horquilla de plata, y de, bueno, cuando yo comencé mi carrera, me gané la primera horquilla, o sea, imagínate tú, yo comencé mi carrera a nivel ya como cantante en septiembre del 90. Yo en septiembre del 91, o sea, un año apenas después, Ricardo Peña, esa sensacional, me lleva para Maracaibo para participar en la orquídea de...
El festival más importante de Venezuela.
El festival, sí, de la orquídea allá. Yo no podía creer aquella cuestión, el susto que yo tenía, porque él me decía, mira, si la gente no te aplaude, no te ganas nada. Y fue increíble esa primera orquídea que yo me gané de plata, recuerdo.
En 1990.
En 91. Ahí no existía orquídea ni de bronce, ni era plata o no. Era como Viña del Mar, pues la gaviota.
Exacto.
¿Te la ganas o no te la ganas? No,
exacto.
No es que había de varios, no sé, varios sabores, como que dice. De uranio, de platino, de petróleo.
Ah, de uranio, de plutonio, de hierro colado, batería vieja, tapas de compresión. Ajá.
¿Te la ganabas o no te la ganabas? Entonces, fue la primera orquídea de plata, para mí fue una cosa espectacular. Luego el año siguiente se abre la posibilidad de una orquídea de oro. Lamentablemente la orquesta no llega a tiempo a la Plaza de Toros de Maracaibo por una cuestión de tráfico. No pude hacer el show que yo quería hacer y me vuelvo a ganar una de plata. La tercera vez que voy, ahí sí voy ya decidido, ya ganarme la orquídea de oro y me la logré ganar. Y eso fue una cosa impresionante. Yo puedo dejarte un video para que lo puedan colocar aquí de parte de esa emoción. Ha sido la emoción más grande que yo he recibido en mi vida. O sea, ver, y te digo una cosa, o sea, el show completo duró 20 minutos. O sea, desde que yo comencé a cantar hasta que me entregué la orquídea fueron 20 minutos. De esos 20 minutos, 8 minutos fueron de aplauso del público para que me dieran la orquídea.
Wow.
De oro. Porque era la de bronce. Ya yo había llegado a la de plata, pero la de oro. Y grita, y grita, y grita. Gilberto Correa volteaba a ver a Ricardo Peña, que era el que daba la orden.
Decimos,
y Ricardo no le daba la orden nunca. Y dale, y yo me bajé la tarima, los músicos nos montamos encima donde van las cámaras. Es una locura, o sea. Yo sí, me voy de aquí con mi orquídea de oro, porque me voy con mi orquídea de oro. Y gracias a Dios, hermano, me logré ganar la orquídea de oro. Y esa ha sido la experiencia más gigantesca, más hermosa, inolvidable de toda mi vida.
Wow, con Gilberto Correa animando la orquídea.
Gilberto Correa animando la orquídea. Los tiempos bonitos, ¿sabes? La televisión venezolana. Eso fue el año 95. Momento para mí que no habrá otro momento como ese. Fue demasiado. Porque la gente estaba desesperada. O sea, también su orquídea de oro. O sea, y grita. ¡Ah! Gilberto por fin hace la pregunta. Voy a hacer la pregunta definitiva. ¿Plata u oro? Oro. ¿Orquídea de oro? ¡Ah! Si iba a caer
esa plaza de toro.
Para recibir a una figura muy consagrada en el tecno merengue. Lo quieren mucho aquí en el Zulia, buscando su orquídea, Miguel Moni. Ya conquistó plata. Voy a hacer la pregunta final. ¿Plata u oro? Es orquídea de oro para Miguel Moni.
Por eso el amor que tengo yo por el Zulia ha sido gigantesco y desde siempre. Yo conozco a muchos amigos zulianos y claro, sé que todo el mundo canta. Claro. O sea, tú después le podrás ir a caer a Coba, a quien tú quieres en Venezuela, pero en el Zulia, si tú no cantas, no le vas a mentir a nadie, porque eso, todo el mundo lo va a saber de una vez.
Eso lo dice Oscar de León.
Recibir yo del público más difícil, público que más sabe cantar de toda Venezuela, una orquídea de oro, para mí fue la cosa más extraordinaria de toda mi vida.
Ven acá, papi.
Por eso yo amo tanto al pueblo zuliano, a los zulianos, y yo definitivamente cuando me junto con un zuliano me meto a maracucho también, porque...
¡Eso! ¡Por mi favor!
Que fue mi hijo
Montada Verga, ¡que no, Zulia, joder, papi! ¡Salud! Ya, ¡salud!
Verga, mijo. ¡Que fue mi hijo!
¡A verga, mi lindo!
Y he recibido apoyo a mucha gente zuliana. Bueno, Houston Jam Session, que hicimos allá en Houston, fue hecho por un zulianísimo, Orlando Carusi, que su papá, o sea, tiene pedigrí.
Claro.
Su papá es un cantante actual de Los Blancos, sí, llamado igual que él.
Claro.
De hecho, está ahorita, llegó hace como 10 días a Houston. Yo lloré la alegría porque yo no tengo a mi padre ahorita vivo. Y ver a Orlandito recibir a su padre después de tanto tiempo, 4 años sin verlo, y abrazarlo y estar con él, fue una cosa que a mí me partió la mano.
Los vi este fin de semana.
Y le mandé un mensaje tan bonito que me dijo que hasta su papá hasta lloró, y a su mamá, porque se lo envió a su mamá también. Y se le dijo, papi, tú te mereces eso y más. Hablando de todo, son gente demasiado bonita.
Tuve la oportunidad de...
¿Tuviste lo que hizo en Houston?
Tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con ellos. Cantaron con Oscar Arriaga. Y yo presenté a Oscar Arriaga en un evento que tuvimos hace poco.
Ajá.
Y los conocí. Son
tremendas personas.
Tremendas personas. ¿Viste la belleza de la música?
¿Viste la belleza que hizo en Houston Jam Session?
Sí, sí.
Ahí habían 18 músicos.
Aparte, sí, sí, sí.
Toda la gente que estaba ahí.
Y me contaron el proceso que llovió, recogieron todo y ustedes vamos a darle porque sí. Que
empezó, chamo, llovió todo el día y a las 8 en punto de la noche, Diosito, yo le decía, Diosito, por favor, dejó llover. Comenzamos ahora a montar las cosas.
Y
en,
se dio.
En el jardín de una casa con gramas de piso, tan encharcada. Y todo quedó tan bonito. Era como que una bendición de Dios, mira, ahí tienen. Y quedó tan perfecto todo. O sea, una de las cosas más lindas que yo he hecho actualmente ha sido eso, Houston Jam Session, porque sabes que no estamos jugando carritos, ahí estamos cantando en vivo.
Claro.
Ahí no había grabación, para que vamos a acercarte la cara, no. Eso fue arriba abajo.
De arriba abajo.
Músicos tocando y eso se sintió. ¿Entiendes? La diferencia de otros proyectos que han hecho cosas parecidas, pero esto me gustó fue porque la gente me vio como estoy en este momento, cómo estoy cantando, físicamente como estoy, o sea, para mí fue muy importante. De hecho, me ha ayudado mucho a vender mis shows actualmente.
Claro.
En muchas partes del mundo cuando mando Houston Jam Session. O sea,
claro.
No te voy a contar cómo fui ni lo que estuve haciendo. Estoy contando cómo estoy.
Claro.
Y
así estoy ahorita. ¿Qué fue? ¿Me queréis contratar?
Aquí
dale.
Aquí estoy.
Fíjate. Porque
para los que dicen que estoy quemado, que no canto un cebillo, mira.
Para los que dicen que estoy quemado, que no canto un cebillo, mírame, ve. Aquí está la prueba. Ven acá, papi. Y háblame también, háblame de algún momento que... Hablando ahorita que le estoy dando agradecido con Dios, pues, un momento que dijiste, que en el momento dijiste en ese escenario, en esa tarima, wow, Dios mío, gracias. Gracias por este momento que, no sé, de repente que alternaste con un artista muy grande que vos tenías ese sueño de estar ahí con él en un escenario. Háblame de algún momento de eso,
bueno, Miguel. De agradecerle a Dios así como un loco, el mismo momento que te comenté. El
claro.
Porque ese día fue una cosa demasiado especial para mí. Yo he estado muy agradecido
con Sábado Sensacional, que ha sido, o sea, mi programa. Yo vengo de ahí. De la cantidad de oportunidades que tuve de alternar con grandes artistas mundialmente conocidos.
Claro.
Nunca fui una persona de, mira, papá, una foto contigo. Déjame tomar una foto contigo. O sea, nunca fui así. Fue más de saludar, de hacer amistad, que otra cosa, pues. Y lo recuerdo porque cuando me tocó hacerme justamente residente por habilidades especiales en este claro. país, una de las cosas que me pedían era justamente eso. O sea, tener fotos con artistas conocidos mundialmente. Donde yo decía, oye, no las tengo, pero tengo otras cosas como premios, recomendaciones. O sea, mira, yo tengo tres cartas porque me pidieron artistas que hagan lo mismo que haces tú, pero que los conozcan en el mundo entero.
Correcto.
Oscar de León me hizo mi carta, Ricardo Montaner me hizo mi carta y me la hizo Simón Díaz, bueno, en nombre de su hija Betsimar, me hizo su carta. Con esas tres cartas yo los coloqué junto con los documentos que me pedían para ser claro. presidente, y gracias a Dios me lo aprobaron. Y eso yo jamás lo voy a olvidar. Esas tres personas para mí, ya Simón, bueno, Simón está ya en el cielo, pero Betsimar sigue haciendo cosas lindas por él. Y es lo que pasó ahorita con Miguel Cabrera.
Claro.
La autorización para que pudieran colocar la canción de Simón para cuando él fuera a batear, y Betsimar lo aprobó. Y, o sea, ella sigue haciendo cosas tan hermosas como las que su papá.
Por cierto, desde aquí, Miguel Cabrera, papi, Dios te siga bendiciendo. Felicidades.
Así es, papá.
Y nada, que siga Miguelito poniendo el nombre de Venezuela en alto. Aplauso para Miguelito Cabrera.
Qué estrella, qué caballo, un campeón.
Saludos, es que Miguel. Los Miguel somos lo máximo.
Sí, señor. Vamos a ver en qué momento algún día tendremos a Miguel Cabrera sentado ahí. Que cuando le diga, Miguel, vos soy millonario, me va a decir, ay, por favor. Papi, háblame de la actualidad. ¿Qué estás haciendo en este momento? Proyectos de Miguel Molly. Bueno, te vemos muy activo.
Sí, gracias.
En tus redes. Te guís montándote en aviones día y noche, viajás y tocás en muchos países. Incluso en Venezuela, o sea, contame de tu actualidad.
Sí, bueno, a nivel de lo que es mis shows, estoy full, gracias a Dios. Proyectos ya personales, bueno, acabamos de grabar un videoclip con Liz, una cosa a la cual la gente de Mundo Cover me invitó a hacer, y yo fascinado, porque yo amo el público zuliano.
Claro.
Y para mí hacer cosas que le gusten a ellos es lo máximo. Por eso quiero invitarte, pero tú me estés ahí, porque imagínate que qué mejor representante del Zulia puede haber que tú mismo ahí.
¡Ah, qué bello, guarachando
con nosotros ahí. Imagínate.
O sea, tú
no puedes ir a pelear esa vez. Eso es una cosa que me tiene muy entusiasmado. Estoy grabando también un disco de mariachis y merengue. Es un disco, realmente es un homenaje a Luis Alba, que es una persona a la cual yo le debo tanto. Son 8 canciones de tecno merengue, no, algunas son mías, pero otras son de otros cantantes que en su momento grabaron canciones de Luis Alba, y un disco de mariachi. La gente siempre le ha gustado mucho mi voz en mariachi, y entonces, bueno, mi esposa me recomendó, yo, o sea, ¿por qué no grabas, Miguel, un disco de mariachi y merengue? Y se va a llamar así, Miguel Moliente, mariachi y merengue.
Miguel, mientras más masa, más mazamorra. Eso sigue, entonces, eso sigue sumando y aportando a tu carrera.
Y entonces, bueno, para mí es bonito, a la edad que tengo actualmente,
claro.
Tengo 57 años en este momento, no me lo he preguntado, pero yo orgullosamente lo digo.
Bueno, pero te ves conservado,
porque
Miguel.
Muchos no llegan.
Papi, vení acá, y yo no puedo dejar de preguntarte por el Pepa, ya guamparo lo tengo. yo creo que yo lo habéis dicho por ahí en otras entrevistas, pero, o sea, ¿cómo se da eso? ¿Se fue jodiendo con Jonathan? O sea, ¿cómo se dio eso, pues? Que Jonathan fue que dijo, en los tiempos de mi papá esto sonara así.
Sí.
Y fue
bueno,
una
primero,
locura,
primero,
¿no?
Primero te voy a dar un video para que lo pongas aquí, para que la gente pueda observar cómo fue exactamente que pasó la primera vez que hicimos esta cuestión. Lo que ustedes vieron en redes sociales fue lo que hicimos después, pero la primera vez que cantamos. Bueno, la cuestión fue así.
Lo de las redes ya fue más preparadito.
Sí, porque fue la segunda vez que lo grabamos.
Exacto, pues. La primera vez estaban jodiendo.
La primera que estamos viendo, ahorita lo voy a poner para que vea la gente cuando el teléfono se cae y toda vaina. Y yo no tan cuño en la madre.
Ese día me lo vas a pasar
para que lo vean crudito. Sí,
ajá.
Sí. Nada, estábamos en la casa. Nosotros tenemos Jonathan y yo compramos una lancha juntos. Ajá. Donde yo vivo ahí en North Miami, tenemos la lancha parada, pues ahí la tengo en mi muelle.
Ajá.
Y entonces él iba a salir ese día. Y yo estoy desamarrando la lancha. Me dice, papá, móntate un momento en la lancha, que quiero grabar una cosa contigo. Que tú eres merenguero, contigo esto va a quedar perfecto. ¿Qué? No, puso la broma. Hizo la
¿Los
cuestión,
dos solos?
Los dos solos, ahí en la lancha montaba. Y hizo la cuestión y yo
sé que el teléfono se cayó, no sé qué, te lo escucho, ponlo otra vez, porque ya que escuché la canción, ponlo, pues una bailadita, o sea, pasé algo,
claro,
para participar.
Ah, bueno, escuchaste primero el tema.
Claro, ajá, déjame escucharlo, porque hacer... no me escuché sin escucharlo, o sea, puso la ropa y... Ajá. Y entonces, bueno, lo volvimos a hacer y fue lo que la gente ha estado viendo.
Así hubiera sonado Pepas si mi papá lo hubiera sacado en los años 80. Dice así.
Pepas y agua para los Pepas, todo el mundo en pastilla, dueño de la discoteca.
Marico, pero quedó brutal.
Sí. Vamos a hacerlo otra vez, que la diciendo. Eso fue una broma, como se le ocurre a cualquier muchacho. Él estaba en Nueva York, me acuerdo. Él dice que en el avión venía pensando, uy, chico, esa canción que está tan pegada de Farruko, ¿cómo sonará el merengue esa noche? Y llegó a su casa, él tiene su estudio en su casa. Claro. Y montó la cuestión, armó el muñeco y grabó la broma, pues. Y lo montamos como una simple broma. Eso fue todo. Y la gente, pues, se volvió una locura.
Como diríamos en Maracaibo, ¡qué vergajazo!
¡Qué locura! Yo me acuerdo que yo me fui para Ecuador a cantar. Cuando regresé la semana siguiente, me dijeron, ¿qué onda, papá? Vente para la casa para grabar la canción completa. A ver, que tiene el tema completo, entonces sí, vente para acá. Y grabamos la broma y la broma ha sido...
Claro, porque se fue viral.
Una locura.
Sí, una locura.
Una locura. Pero Jonathan es muy respetuoso. Fíjate que Jonathan, o sea, él no le dio el mismo trato a esa canción que le ha dado a sus canciones anteriores. ¿Cuál es el mismo trato, coño? Un videoclip súper archísimo, dinero, o sea, para promoción en los diferentes países y toda la cantidad de cosas que implican, pues, un lanzamiento de una canción. En este momento él no hizo absolutamente nada.
Él lo dejó orgánico. No,
orgánico.
Que sucediera lo que
nada,
fuera.
Nada, pero yo, no, papá, no, no. Que pase lo que tenga que pasar. Y así fue. Y lo que la gente ha escuchado, lo que ha visto, ha sido una cosa que se hizo sin absolutamente ningún tipo de esfuerzo de nada. Lo del videoclip me costó convencerlo porque no quería hacerle video. O sea, claro. Nada. Que la gente lo que conoce la canción es la foto tuya y mío con el bigote disfrazado de Wilfrido Barrio. O sea,
claro.
Necesitamos darle una imagen a esa canción. Entonces, bueno, después de tanto, ese día estaba grabando el otro videoclip. Y entonces me dice, ok, papá, al final del día...
Están las cámaras aquí, vamos a hacer una vez aquí.
Matamos todo lo mapa y lo hacemos. O sea, fue un mateo, como quien dice.
Claro.
Eso fue lo que se hizo. Y la broma ha sido una locura.
Sí.
O sea, y para mí, eso fue una bendición de Dios, porque nosotros tenemos el proyecto de Los Molly desde junio del año pasado. Y este tema se pega en septiembre. Nosotros arrancamos la gira ya en noviembre. O sea, fue como una patadita de la buena suerte. O sea,
claro.
Ok, tienes, pues, para que Los Molly les vaya súper,
o sea,
bien.
No, o sea, era como nunca habían hecho nada de Los Molly juntos.
No. Nunca me he hecho nada otro. Solamente en el primer disco de Jonathan, su primer disco que lo hice yo.
Correcto.
Yo tomaba decisiones. Yo grabé una canción con él.
Pero nunca shows en vivo ni nada como lo han hecho en la actualidad.
Nunca. Nunca se hicieron shows Los Molly juntos. De hecho, creo que ni alternamos. Una vez alternamos, estaba él en el Salserín, recuerdo. Pero él, como que Jonathan Molly y Miguel Molly, mismo escenario, cantando en la noche, eso no existió. Nunca existió.
¿Y qué se siente ahora, Miguel?
Y esto fue una belleza porque... tú tienes que ver el espectáculo. La gente a veces se equivoca, piensa, no, lo que pasa es que Miguel Molly va a hacer sus canciones y Jonathan va a hacer la suya y ya.
Y
no.
Van a hacer, y va, después
no,
van a
no,
hacer.
No, no, esto es una cuestión que estamos integrados todo el tiempo. O sea, desde que arranca la primera canción, estamos los dos en escenario. Él canta un pedazo de lo suyo, de repente yo arranco a cantar mi canción, él canta un pedazo de la canción mía, yo canto un pedazo de la canción.
Hacen
de
un
él.
Show, una fusión de los dos.
Una fusión impresionante.
Wow, muy bien.
No, Jonathan, o sea, eso lo hizo totalmente Jonathan. Jonathan tuvo como un mes y pico.
Él lo produjo, pues.
Produciendo la canción, hicimos unos videos con un motorhome donde venimos conversando, esos videos son utilizados.
Claro, como intro y dentro del show.
O sea, es como, un show de Los Molly es como una película.
Claro, es una experiencia.
No tienes un segundo para aburrirte. Porque estamos cantando, o sea, se va la broma a la pantalla, salimos dos conversando. Las cosas que estamos hablando en esa pantalla, lo que está va a suceder luego. Entonces viene lo del show, donde me preguntan a mí, por ejemplo, papá, ¿cuáles son los temas tuyos más pegados? Bueno, mira, fue junto a tu corazón, a mitad mía, no sé cuánto, ta, ta, y los tuyos. Bueno, yo tengo, piensa
sayonara.
En mí, sayonara, te besaré, tal. Tengo menos que tú, pero ta, ta, y de repente, pum, para la vaina, pum, arrancamos, y entonces cantamos esas canciones de las que hablamos. De repente me pregunto, papá, ¿y en los melódicos? ¿Qué cantas tú en los melódicos? Yo cantaba Veneración, cantaba esta, la otra, y tú, Salserín. Yo, Salserín, cantaba esta y esta y esta. Entonces lo que viene
Es
justamente las canciones de los melódicos, yo cantando los temas de los melódicos y cantando Salserín. Entonces es un show que la gente no tiene tiempo a aburrirse. La gente sale de ahí, no te imaginas la felicidad que la gente sale de ahí, contenta, y eso es lo que nosotros queremos. Que la gente se sienta con eso, haber pagado su entrada, haber vacilado un show tan espectacular. Y todo lo hizo Jonathan.
De hecho, la orquesta es la de Jonathan. Yo, el único que sale ahí, que no sé, yo soy yo.
Bueno, yo te digo una cosa. Casi veo el show porque una ciudad, no me acuerdo cuál, aquí en Estados Unidos, que yo iba a animar, que me llaman para animar y no pude ir a animar porque tenía otro
en Utah, seguramente. Sí, fue en Utah.
¿Sería en Utah? No, yo creo que fue en Naples.
Ah, Naples,
creo
claro.
Que fue sí, Naples. Sí, sí, Naples. Creo que fue en Naples.
Diciembre, Naples.
En diciembre, creo que fue ahí. Y yo no podía, estaba en Los Ángeles, yo creo.
Sí.
Pero bien. Bueno, papi, ¿sabes qué? Primero, profundamente agradecido que hayas aceptado la invitación. Soy muy bella persona, mi
yo llega, quería venir para acá hace
muy
tiempo,
carismático,
vale,
muy pero divino.
Usted, no habían llamado.
Y nada, alegre pues por me has dado la oportunidad de entrevistarte, de conocer un poquito más de tu historia, de tu trayectoria, pues que ha sido pública y notoria, exitosa, lindísima. Por demás, formáis parte de la cultura pop venezolana. Eso es innegable. O sea, tus canciones son cultura venezolana, son nuestras, las bailamos, tuvimos en matrimonios, 15 años, baby shower, despedida de soltero.
¿Y eso de pop por qué?
Bueno, porque no pasan de moda.
Ah,
es
eso
cultura.
Eso quiere decir que es pop.
Es popular, no popular.
Ah,
pues,
popular. Yo sé pop, yo no hago pop.
Popular, cultura pop, popular. Bueno, soy capaz.
Siendo así, bueno, te lo acepto el pop.
Soy capaz, para hablar de la cultura popular, de la idiosincrasia, papi, del folclor callejero. Eso
sí,
es, eso es Miguel Molina, eso es Venezuela. Amén. Entonces te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de conocerte un poquito más. Y nada, te extiendo mi
No, gracias
cariño,
a vos, yo lo confieso, tengo esperando venirte por como 2 años más o menos.
¡Ah, mentira!
Yo sé, pero lo consigo Wendita. Pero Wendita también es zuliana,
sí,
entonces
sí,
de ahí
sí,
tú sabes, una con chupanza aquí de zuliano. Y se
a Wendy, tu esposa, y de hecho cuando el primer acercamiento, que es que tenían recién salida Pepa por Jonathan y por vos, Nando, para que lo lleves a los dos, yo no, ya va. Déjame entrevistar primero a Miguel y después traemos a Jonathan, que tiene una historia diferente y otra cosa diferente. Así que, papi,
claro,
el mensaje para todos tus fans, tu público.
Mi gente, este que vino aquí soy yo. Haya dicho lo que haya dicho, salió de mi corazón y eso es lo importante. Creo que la gente está ya como que ya conoce mi vida a derecho del revés, a nivel de mi carrera y mis cosas. Poder conversar hoy acá con una persona tan querida en el Zulia, bueno, Zuliano al fin. Es bonito porque, repito, siempre lo he dicho, el público zuliano para mí es muy importante. Por eso todo aquel productor de programas zulianos, de lo que sea, musicales, entrevistas, pues yo quiero estar ahí.
Muy bien.
Porque yo sé que la gente de Zulia me quiere mucho, así como los quiero yo. Y pienso que el trabajo que he hecho ha sido algo que, si no para aplaudir, por lo menos para divertirse, para pasarla bonito. Mi música, a pesar del tiempo, no pasa de moda. En algún rincón de mi alma, dulcemente bella, siempre, siempre. Junto a tu corazón, La Morena, Mamita Mía, Yo por ti, Quiéreme, La Piernona.
Yo por
lloré.
Ti,
son
daría
tantas
la...
canciones, son tantas canciones que yo en mi show canto son mis temas. Yo no tengo tiempo de cantar cover de nadie, o sea,
claro.
Yo canto mis canciones. Y eso es bonito, estar en el corazón de la gente, que la gente te diga,
uy, ¿cómo es la frase? Yo por ti daría mi...
Yo por ti daría la vida, yo por ti podría morir por tener solo una caricia y beber del cálido manantial de tu amor.
Miguel Molly, señoras y señores, lo tuvimos acá, en Nando de la Gente en YouTube. Papi, qué bello. Como les digo siempre, suscríbanse a mi canal de YouTube, donde dice suscribirse, denle ahí a la campanita, denle ahí notificaciones, denle ahí que eso es gratis. Y bueno, Dios los bendiga de Maracaibo, Zulia, Venezuela. Yo soy Nando de la Gente. Gracias por haber venido a mi show hoy con Miguel Molly.
Llévatelo, papi. Sabroso.